Le voy a dar los muy buenos días a José Luis Fernández, doctor en Ciencias Sociales, alguien que enseña en la carrera de comunicación semiótica o semiología y es experto en mediatizaciones. José Luis, Eduardo Anguita y Mariano Grandi, te saludamos. ¿Cómo estás vos?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, acá, disfrutando el dominguito mañanero.
Bueno, yo estoy muy impresionado porque, por un lado, recibí este libro que me mandaste, cuyo capítulo escribiste vos, el capítulo en el cual hablas de la panmedia. Esto lo hiciste, creo que en mayo, hablaste de la panmedia, y un tiempo después a vos también te agarró la pandemia. Así que quiero escuchar qué relación hay entre tu experiencia de investigador, además te encanta la radio como investigador, y haber vos padecido el coronavirus y haber estado conviviendo con la enfermedad y con otros que la padecían. Te escucho, José Luis.
Sí, vos sabés que estoy escribiendo sobre ese tema porque me pidieron un artículo y enfocando desde el punto de vista de las mediatizaciones, ¿no? Cuando entras en el mundo de los protocolos de la peste, lo único que te dejan como contacto con el exterior es tu smartphone. Entonces, durante un mes y medio estuve aislado, metido en una burbuja médica, pero en contacto constante con mis lo afectivo, social y social y político a través del smartphone, porque en ningún momento la cabeza me paró de funcionar, a pesar de que tuve momentos duros a nivel físico, aunque nunca estuve, no quiero dramatizar, nunca estuve en riesgo de muerte ni con respirador, pero se hizo largo. Y entonces eso es algo de la época. A la sociedad le cuesta aislarte. Uno, mientras tenga voluntad de contacto y de interacción, eso es una experiencia que no es solo de sectores altos o así formados, los sectores bajos de la sociedad están muy en contacto con otras realidades a través de sus diversos dispositivos, ¿no?
Jorge, quería saber, José, perdón.
José Luis.
José Luis, el tema del COVID-19, del coronavirus, ha tomado la agenda de todos los medios periodísticos porque justamente es el tema principal de la sociedad, ¿no? Y en esto de que siempre se ha hablado y que siempre se ha investigado de la sobreabundancia de la información, ¿no es cierto? Que muchas veces hay tanta cantidad de información que terminamos desinformados. Además, información contradictoria, ¿no? Porque hoy una cosa, el barbijo sirve, después el barbijo no sirve, por poner un ejemplo así, a grosso modo. Esto que ha sido tan inédito, esta pandemia tan inédito para todos los seres humanos, para los medios también, ¿qué consecuencias crees que van a dejar en el discurso mediático?
Bueno, esto, la pandemia atraviesa todos los procesos que se venían dando y pone en evidencia fenómenos que estaban relativamente ocultos o olvidados. Eso que el jefe de un hospital gana menos que un concejal de una ciudad mediana, o de un funcionario de línea media. Entonces, como que hay una necesidad de rediseño general de la sociedad. En el mundo de la de las mediatizaciones, y más teniendo una experiencia de un mes y medio dentro del mundo médico, la incertidumbre se expande. No hay un médico que te diga hacia dónde va esto. Salí con la idea que no confío demasiado en que la vacuna genere una pospandemia. Porque el virus, viste, se lo desconoce tanto que vos decís, justo la vacuna van a encontrar el arma letal. Entonces, este tema de la incertidumbre se vincula con una gran transformación que viene ocurriendo en nuestra sociedad con las mediatizaciones, digamos, en la modernidad, gente como nosotros, nosotros, no los occidentales, ustedes y yo, formábamos parte de un mundo en post-broadcasting donde se organizaba toda la vida social. Entonces, nosotros sabíamos que era Oriente, que era Occidente, que era la riqueza, que era la pobreza, que era el capitalismo, que era el socialismo, que era la ciencia, que era la magia, ¿no? Ese mundo en broadcasting, organizado a través de la prensa seria, nos permitía organizar, me acuerdo, yo leía La Opinión y me enteraba de el conflicto árabe-israelí. Entonces me enteraba que había distintas tendencias entre los palestinos y entre el Estado, dentro del Estado israelí, etcétera, ¿no? Y parece que uno pensara la sociedad desde una especie de faro, desde un visor general. Eso nunca fue real. Hay un artículo de Caparrós en estos días, en su blog, que describe el lector de diarios, ese lector de diarios, y describe así, ácidamente, su estilo irónico, pero le pone límites. Ese modelo de prensa seria, y señores intelectuales modernos, pensando, convivió, nunca fue único, convivió con el sensacionalismo. Otro modelo de información más vinculada al entretenimiento, que nunca lo tomamos en serio, pero que siempre convivió. O sea, yo estudié mucho lectores de diarios y gente de ver televisión, y son dos modelos totalmente diferentes. El lector de La Nación es un lector que le cree al diario aunque esté en desacuerdo. El lector de Crónica no lee el diario para tomar decisiones. No voy para ver cosas que pasan en el mundo, se ríe del contenido. Esos dos mundos empezaron a converger en la década del 80, 70, cuando se llamó el nuevo periodismo, que en Argentina la versión es Página 12, un poco posterior llegó acá. Pero sí, ya la fotografía no es testimonio, el título no es descriptivo de lo que pasa abajo, es un chiste. La posición política se manifiesta antes que la periodística, esos juegos, digamos, de opinión individual, y eso se llama la posmodernidad, empiezan a poner en cuestión ese sistema de organización del mundo. Eso con las redes, que son las plataformas las que organizan, porque nunca ves la red. Vos tenés plataformas y aplicaciones donde interactuar, se expande. Entonces ahora los medios masivos no mueren, pero conviven con las nuevas mediatizaciones. Esa tensión entre los dos, que los políticos hablan en Twitter habla de los políticos y la televisión, yo lo llamo post-broadcasting, no parece que vaya a terminar. No es un mundo tranquilo, sereno, es un mundo que todo el tiempo tenés que estar ajustando, cualquier noticia puede ser falsa o vieja. Uh-huh.
José Luis, ¿te puedo interrumpir?
Perdón, ¿eh?
No, por favor, porque además vos das cátedra y me parece bárbaro. Justamente, vos hace ya muchos años, hace 7 años, publicaste un libro que es Post-Broadcasting, Innovación e Industria Musical. Pero quería hablar con vos sobre esta experiencia de ser un académico de larga trayectoria, de haber hecho un doctorado en ciencias sociales, y de repente, como vos describiste, me hago la imagen de un José Luis aferrado a un smartphone, conectado con el mundo, pero al mismo tiempo en una burbuja donde la incertidumbre no solamente la tenías vos como paciente de una enfermedad muy áspera, sino con profesionales de la salud que están tan en bolas como nosotros.
Sí, muy impresionante. Esa es algo...
¿Qué te pasó, José Luis?
Y ahí pones en escena, y te sirve, que es en ese artículo que si lo leíste, Yo digo, sí. Así como los infectólogos ocuparon un lugar importante para ordenar en el mundo en un primer momento con su uso sofisticado de estadísticas, de organizaciones raras que el panelismo no podía entender, ves que siempre estuvieron afuera del panel en la televisión. Para mí entender los sistemas de intercambio discursivo, que es mi trabajo, digamos, me ayudaba estando internado a organizar el mundo. Entonces yo estaba en una unidad de terapia intensiva y me entretenía en clasificar los turnos por los modos de atención, ¿no? Que es muy impresionante eso, de que entra la enfermera de la noche e inmediatamente ciertos pacientes empiezan a quejarse, porque se sabe que es la enfermera malhumorada. Y eso pasa también en tu relación con el smartphone. Por ejemplo, muere Manolo Juárez, la hija sale a pedir trato humanitario. Yo apoyo en mis redes el trato humanitario. Colegas, amigos míos, me retan diciendo, escúchame, en la vida, el contagio, ¿viste esa idea, la militancia cuarenténica? Me explican que no se va a poder, que es un gesto de soberbia, digamos, porque son Manolo Juárez, tiene que ser diferente. Un mes después hay un protocolo para poder estar con tu familiar si va a morir. Y en la clínica en la que estuve yo, que era una clínica boutique, el único caso grave de muerte que tuve justo estaba al lado mío, y dejaron entrar al hijo. Uh-huh. Y me escuché media hora del hijo, un hijo hablándole a una madre. Se lo cuento y me pongo a llorar.
José Luis.
Sí.
José Luis. Quería brevemente una reflexión tuya sobre lo que fue esta última comunicación de la extensión de la cuarentena hasta el 11 de octubre. Ya no estuvo la palabra del presidente, fue un spot, una locutora, que contó los motivos por los cuales se extendía la cuarentena, pero bueno, fue bastante impersonal. ¿Cuál es tu reflexión?
Bueno, mirá, es muy interesante. Todos los que pedían que el presidente se expusiera menos, con este spot dijeron que se había expuesto demasiado poco. Yo que soy de los que piensa que lo único que lo salva Alberto es su sobreexposición y a su gobierno por ahora, para mí eso estuvo bien, porque hay dos fenómenos diferentes que se confunden. Uno es el tema del conflicto político vinculado a la campaña. Otro es el tema de la gestión de la pandemia. Yo creo que la mesa Alberto, Kicillof, Rodríguez Larreta fue lo más importante que pasó en la política argentina real en los últimos 10 años. Un problema social real y gente que gobierna que se junta para encontrar soluciones. Uh-huh. Eso ahora ha cambiado, más allá de lo que pasa en la campaña. Ahora la pandemia es un tema nacional. Yo creo que tiene sentido que el presidente aparezca con gobernadores, si son gobernadores de distintas tendencias, de distintas provincias, enfrentándonos dos problemas. Ahí reaparece la política de la gestión como opuesta a la política de la casta política que discute con Bernie en los paneles.
José Luis, para los que no te conocen, estamos en diálogo con José Luis Fernández, doctor en Ciencias Sociales. Recibiste ya en 1994 un premio a la producción científica y tecnológica, enseñás en la UBA, y tu diálogo con la semiótica es tratar de entender los signos, no solamente las palabras escritas. Lo que te pregunto es qué signos vemos y qué signos no vemos en momento de pandemia. ¿Nos pasan los elefantes por delante y no los vemos, José Luis?
Sí, bueno, esto que te decía, la gestión y el modo de pensar la política, sí, es un modo de pensar, no en términos de las palabras o ni los eslogans, ni siquiera los spots televisivos, sino los sistemas de intercambio discursivo que se ponen en juego. Entonces, en época de crisis y de pandemia se nota especialmente la escisión entre el hablar de política y de la sociedad, tanto en la academia como en los paneles televisivos, que no tienen incidencia en lo que pasa en la sociedad, y el hecho de que tenés que hacer algo con las tomas de tierra. Con las tomas de tierra no podés salir a reprimir o a decir una frase y todo. Como va a crecer ese fenómeno, va a haber que hacer alguna política habitacional de algún tipo. Eso me parece que es el análisis que las ciencias sociales tienen que contribuir a clarificar y no engancharse en las discusiones de los paneles, que hace tiempo que hay muchos dirigentes que van ahí o economistas que no inciden en la vida social. O sea, no hay nadie que siga las ideas económicas de Kachanovsky o las ideas políticas de Altamira. Sin embargo, están todo el tiempo ahí. Entonces, a mí me parece que la crisis obliga a que la casta política panelista se arremangue, se junte y se ponga a trabajar.
José Luis, yo muy brevemente quería retomar el tema de las redes sociales y los medios masivos de comunicación que vos mencionaste. Vos dijiste algo así como que los medios masivos no desaparecen, pero sí adoptan lo que es muchas veces el discurso y lo que ocurre en las redes sociales. ¿Cuánto vos crees que justamente esto de las redes sociales, que son bastante caóticas, donde se traspasan muchísimos límites, afecta, ¿no?, al contenido de los medios masivos de comunicación?
Sí, bueno, yo creo que ahí, para tomar un caso muy específico y muy presente. Primero, se considera que Twitter es un lugar de discusión política basada en el odio. Uh-huh. Te invito cuando quieras a que veas mi muro de Twitter, y eso es un 20% de Twitter. Que además Twitter es la sexta parte de importante que Facebook. O sea, no existe Twitter al lado de Facebook. Claro. Pero los políticos y los periodistas televisivos solo piensan en Twitter. Ese circuito, esa burbuja político, informativa y hasta científica, ha producido un efecto de que los políticos diagnostican, los periodistas proponen políticas y los científicos validan esas discusiones, le ponen terminología científica o estadísticas que fracasan. Entonces yo creo que ese es el núcleo de la cuestión mediático-política en la sociedad. Si los políticos no pueden romper con ese sistema de intercambio, no van a poder operar sobre la vida social.
Clarísimo.
José Luis, se nos está terminando el programa y yo te agradezco. Me quedo con esta imagen que vos decías de estar en la cama de al lado de una persona que no sé si finalmente falleció, pero que le dieron este trato compasivo para que el hijo pudiera visitar a esa señora, ¿no? Y digo, son imágenes que aterrorizan, y acá ya no te puedo preguntar por falta de tiempo, solamente quiero decir esto, y en todo caso una palabra tuya, el miedo muchas veces paraliza, pero sin miedo tampoco avanzamos. Entonces, las fragilidades, los miedos, hay que transitarlos, y lo que tenemos es un alto grado de incertidumbre, pero no solamente de incertidumbre respecto de la pandemia, sino vos acabás de mencionar algo clave, la toma de tierras. El 23 de este mes, es decir, dentro de 3 días, la policía de la provincia de Buenos Aires, la misma que estuvo sospechada desde siempre y que está sospechada ahora de tener efectivos vinculados a la desaparición de Facundo Astudillo Castro, esa es la policía que va a ir a cumplir la orden judicial de desalojo. ¿Qué nos da más miedo, la enfermedad o saber que estamos viviendo en una sociedad de grados de desigualdad atroces?
Yo creo que todo eso que describiste, lo médico, la señora de al lado y su hijo, la toma de tierras, facundo y muy importante, Berni hablando y apoyado por sectores políticos sorprendentemente apoyadores, es un indicador del estado de incertidumbre y de necesidad de innovación y creatividad para afrontar lo que se viene, que es una ola, para mí, que es absolutamente peligrosa, mucho más que en el 2002, porque ya no hay trama política.
Te mando un fuerte abrazo, José Luis.
Gracias. Disculpen si hablé demasiado y si estoy en un
momento... No, la verdad que es un regusto escucharte. No sé, me quedaría... Mariano, sí, seguramente podríamos ir a tomar clase con José Luis.
Así que
por Zoom.
La clave es el intercambio, no la bajada de línea.
Muy bueno, ese es el final. Te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo grande, gracias por...
Saludo grande, José Luis.
Un saludo.